que a mí me dio, creo que como en sexto o séptimo semestre todavía, cuando son de tronco común, pero sí, ya pasó tiempo.
Muy bien, bueno, vámonos ahora con el consejero electoral que nos va a acompañar esta mañana, con el consejero Uc Kid Espadas, a quien le da gusto saludar como siempre. ¿Cómo está, consejero? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues a ver, cuéntenos cuál es el balance que ustedes hacen desde el INE a la jornada de ayer.
Pues básicamente el Instituto Nacional Electoral cumplió nuevamente al proporcionar a la sociedad una elección íntegra, una elección transparente y una elección en donde 92 y casi 800 mil personas tuvieron a su alcance una personal boleta electoral para una boleta de opinión para emitir su opinión en este proceso de revocación de mandato. Esto desde luego no hubiera sido posible si cientos de miles de ciudadanos desde el proceso de preparación de la elección no solo hubieran dado su confianza al INE, sino que hubieran apostado su participación, gracias a lo cual pudimos instalar la inmensa mayoría de las más de 57 mil casillas programadas para instalarse el día de ayer, donde ciudadanos de todo tipo, vecinos, cualesquiera de todos nosotros, fueron los encargados de recibir nuestros votos y contarlos. Es decir, el INE proporciona una elección íntegra, el INE pone al servicio de la sociedad sus capacidades organizativas, operativas y técnicas, y para hacerlo pues deposita un esfuerzo fundamental en un ejército de ciudadanas y ciudadanos que son quienes reciben directamente la votación de las personas.
Déjeme preguntarle, consejero, aquí hemos informado todo el proceso, desde la petición de los recursos, lo que marca la ley en términos de que una revocación tendría que haber contado con unos recursos con una elección presidencial, pero a pesar de esto, pues continúan los señalamientos, quien dice por qué solo instalaron un tercio de las casillas y no el total.
Sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón?
Sí, que para quienes siguen preguntándose por qué el INE solo instaló un tercio de las casillas de la elección federal y no el total.
Bueno, porque el INE realiza este proceso enfrentando un sabotaje por parte de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda, que se tradujo en el estrangulamiento económico destinado a reventar al instituto, a tratar de exhibir que el instituto era incapaz de proporcionar un servicio electoral de calidad, y sin embargo ese sabotaje fracasó. Se instaló una tercera parte de las casillas, pero en esto no quiere decir que la gente tuviera que recorrer distancias mucho mayores. A ver, las casillas en una elección constitucional tienen hasta 750 votantes, aquí tuvieron hasta 2.000, en algunos casos un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que antes votaban en una casilla básica y había dos casillas contiguas, pues que en lugar de votar en tres lugares diferentes dentro de la misma escuela, por decir algo, pues ahora había una sola casilla en donde se recibía la votación de lo que antes fueron tres casillas. El 80% de la población votó en la misma casilla en que había votado en la elección anterior, o en una sección aledaña, lo cual significa en general tiempos de traslado muy menores. Solamente un 0.04% de los electores vieron que su casilla se ubicara a más de 60 minutos o más de su vivienda, cosa que no nos hizo ninguna gracia en el Instituto Nacional Electoral, pero que no tuvimos ninguna otra alternativa dado el estrangulamiento presupuestal que sufrimos.
¿Qué lecciones nos deja este proceso, no en términos de la organización de la jornada, que pues, ahí están los datos en términos de la instalación de las casillas, sino en términos de la forma en la que algunas autoridades pues estuvieron violando sistemáticamente el marco legal, no dicho solamente por el INE, sino por el propio Tribunal Electoral? ¿Qué lecciones nos deja este proceso, consejero?
Bueno, hay una primera lección política, y es que se ha hecho evidente que el desarrollo democrático de este país requiere de lealtad democrática de los distintos actores para poder desarrollarse adecuadamente, para poder continuar adecuadamente. insisto, es muy difícil que en términos no de lo que hace el Instituto Electoral, sino de la convivencia democrática, pueda consolidarse una democracia participativa como la que se impulsa a través de esos procesos, cuando un número no despreciable de funcionarios hacen de la violación de la ley un elemento integral de su conducta. Violan la ley, incluso festejan violar la ley, sobre la base de que pues, no les resulta conveniente lo que la ley dice, incluso cuando en este caso estamos hablando de leyes que aprobó la propia mayoría, que después se ha manifestado inconforme con estas leyes, ¿no? Este es un primer tema que debemos discutir como sociedad de manera muy profunda. Si las leyes no solo son un gran acuerdo social que determina cómo deben hacerse las cosas en elecciones democráticas, sino que una vez aprobadas son una obligación de los funcionarios públicos, más de los funcionarios públicos que de cualquier ciudadano, de forma tal que cuando un grupo de ciudadanos hace hace de su violación a la ley su principal instrumento de participación política, esto es algo que debe ser severamente cuestionado y que debe ser corregido a futuro. Otro elemento que me parece que es muy importante de destacar es que necesitamos un sistema electoral que mantenga esta capacidad de la ciudadanía de apropiarse de los procesos. Esto es, el Instituto Nacional Electoral no hubiera podido realizar esta descomunal labor si no hubiera contado con la participación de cientos de miles de ciudadanos que se capacitaron y que finalmente acudieron a las urnas a recibir la votación de los demás. Esto es, hay una integración del Instituto Nacional Electoral con la sociedad que no nació en un día, que se construyó a lo largo de 40 años de lucha social, que finalmente se funda en una enorme confianza por parte de la ciudadanía en el INE. Esto no se puede demoler y volver a construir en un día, es un gran capital social que tenemos y como tal debemos proteger.
De acuerdo.
Consejero, buenos días, Oscar Reyes. ¿Hay algo en lo que se debería cambiar o mejorar en los mecanismos rumbo a las elecciones presidenciales del 24?
Bueno, hay una tarea importantísima, hay una responsabilidad gravísima que en este momento tiene el Poder Judicial de la Federación. Al Poder Judicial de la Federación le toca excluir del sistema político la posibilidad de que los órganos electorales, no hablo solo del INE, sino de 32 órganos locales electorales, toca al Poder Judicial de la Federación excluir de nuestro sistema político la posibilidad de que las elecciones sean deterioradas por decisiones del poder, estrangulando económicamente a los institutos a conveniencia. Esto es una práctica muy vieja que hoy se está aplicando de manera generalizada en contra de las instituciones electorales, como en el pasado fue utilizado desde el poder para estrangular a gobiernos que eventualmente resultaban electos desde la oposición. Me parece que ahí hay una... esto es un punto crítico, absolutamente necesario superar, y esto está en manos hoy exclusivamente del Poder Judicial de la Federación.
Muy bien. Pues, consejero, gracias por tomarnos esta llamada y seguimos conversando.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, que esté muy bien. Es el consejero Hugo Espadas, a quien siempre es un gusto poder escuchar con su punto de vista. Hugo Kid Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral.